¿Qué tal, amigos de Gen Radio?
En esta ocasión, pues con un tema por demás importante y cada vez más común, el cual lo escuchamos de forma cercana, ya sea en familiares, conocidos, y que bueno, en sus primeras etapas generalmente es muy difícil de diagnosticar, pero sí ponemos atención en factores de riesgo, en algunos hallazgos o en antecedentes, podremos diagnosticarlo cada vez con mayor certeza y anticipación, y este es el cáncer.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
El cuerpo humano está compuesto de muchos tipos de células. En condiciones normales, las células de nuestro cuerpo crecen, se dividen, tienen mecanismos para dejar de crecer y con el tiempo mueren. Cuando las células son anormales, continúan creciendo y dividiéndose descontroladamente y sin morir, es entonces cuando las células pueden formar un tumor en cualquier parte del cuerpo. Hay tumores que se denominan benignos o no cancerosos y otros van a ser los malignos o cancerosos. Las masas benignas o tumores benignos se caracterizan por crecer mucho, pero estas no se van a diseminar ni invadir tejidos cercanos o a distancia, mientras que las masas o tumores malignos son aquellas que se van a caracterizar por invadir tejidos cercanos y se van a diseminar a través de la sangre y el sistema linfático, formando lo que se conoce como metástasis. Ahí, estas células van a continuar creciendo y formando nuevos tumores. Las células cancerosas se esconden del sistema inmunológico, quien normalmente destruye células dañadas o anormales. El cáncer también es una enfermedad genética, por lo que los cambios en los genes que controlan el funcionamiento de las células, en especial el cómo se forman y multiplican, causan cáncer. Y también determinan errores que ocurren en la multiplicación celular. El ADN también es susceptible de sufrir daños por sustancias perjudiciales en el medio ambiente, como humo de tabaco, rayos ultravioleta, etc. Y también existe un factor hereditario de padres a hijos para desarrollar o tener mayor predisposición para desarrollar algún tipo de cáncer. El cáncer no tiene una causa definida. Los factores que intervienen en su aparición pueden ser ocasionados por las características genéticas, ambientales o constitucionales de una persona. Un factor de riesgo, como hemos dicho en temas previos, es algo que incrementa las probabilidades de una persona para desarrollar una enfermedad. El factor de riesgo no necesariamente va a causar la enfermedad, pero sí va a disminuir la resistencia u oposición de nuestro organismo a la misma o va a favorecer la aparición de las enfermedades. En este caso, los factores de riesgo más conocidos y estudiados para el desarrollo de todos los tipos de cánceres son: uno de ellos, la edad. Aunque es posible recibir un diagnóstico de cáncer a cualquier edad, la tasa de incidencia va a incrementar con la edad. El tabaco es el factor de riesgo más importante de causa de muerte por cáncer en el mundo y el principal causante de cáncer de pulmón. Aunque es importante saber que el tabaco no solamente es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, también va a favorecer el desarrollo de cánceres en otros órganos como boca, faringe, laringe, páncreas, etc. En cuanto al alcohol, el consumo excesivo de alcohol va a favorecer el desarrollo de varios tipos de cánceres como boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colon, recto y mama. La dieta también es un factor de riesgo en relación al consumo de dietas ricas en grasa y pobres en fibras, pues se han relacionado con diversos tipos de cánceres como mama, colon, próstata, útero y ovario, sustancias cancerígenas que vienen en comidas como carnes fritas, están relacionadas con cánceres de colon, mama o páncreas. Comidas ahumadas están relacionadas con cáncer gástrico de esófago. Y en el caso de compuestos tóxicos producidos por algunos tipos de hongos, van a estar relacionados con cáncer de hígado. La obesidad, otro factor de riesgo, nos dice que una mayor cantidad de grasa corporal se ha asociado con incremento en el riesgo de varios tipos de cáncer. En cuanto a gérmenes infecciosos como virus, bacterias y parásitos, pueden favorecer la presencia de cáncer o aumentar su riesgo. Algunos de estos gérmenes infecciosos lo que van a hacer es interrumpir las señales que controlan normalmente el crecimiento y proliferación de las células, y también algunas infecciones por ellos van a debilitar el sistema inmunitario, lo que va a hacer que nuestro cuerpo tenga menor capacidad para combatir otras infecciones que causan cáncer. Entre algunos de los gérmenes infecciosos capaces de generar cánceres van a ser el virus del Epstein-Barr, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, el VIH, el virus del papiloma humano y el Helicobacter pylori, entre otros. Vamos a ver qué otro factor de riesgo es la inflamación crónica, que esta es una respuesta anormal de nuestro organismo cuando un proceso inflamatorio comienza sin una lesión o bien no termina tras la curación de algún proceso. Y a esto se le llama inflamación crónica, que generalmente es debida a procesos infecciosos, a reacciones inmunológicas o a la obesidad. Otro factor de riesgo es la inmunosupresión, que se da en personas con trasplantes que tienen que tomar medicamentos para suprimir el sistema inmunológico y así evitar el rechazo del mismo organismo. Esto va a hacer que el sistema inmunológico sea menos capaz de detectar y destruir a las células cancerosas o combatir infecciones que causan cáncer. También la inmunosupresión por el virus de la inmunodeficiencia humana va a debilitar este sistema inmunológico y va a aumentar el riesgo de ciertos cánceres. En cuanto a la radiación, vamos a ver que diferentes tipos de radiación, incluyendo los rayos X, pueden dañar el ADN y causar cáncer. Los rayos X son necesarios en procedimientos médicos como en radiografías, tomografías y en procesos terapéuticos como en la radioterapia. Si bien pueden causar cáncer, los riesgos son pequeños y su beneficio es mayor que los riesgos. En cuanto a sustancias que existen en el ambiente, vamos a ver que pueden haber sustancias en aire, agua, alimentos y materiales laborales que pueden favorecer el desarrollo de cáncer, como el arsénico, asbesto, el benceno, compuestos del níquel, la combustión de carbón o petróleo al cocinar, la exposición pasiva al tabaco, el polvo de madera, hollín, pesticidas y fertilizantes. En cuanto a la luz solar, vamos a ver que también es un factor de riesgo importante para cáncer por el hecho de la exposición a los rayos ultravioleta, sobre todo las exposiciones solares prolongadas, el uso de lámparas solares y camas o cámaras de bronceado que emiten esta radiación ultravioleta, que pueden resultar en cáncer de piel. El cáncer puede tardar en ser detectado, ya sea porque sus síntomas y signos se parecen al de otras enfermedades, o porque puede dar manifestaciones hasta etapas muy avanzadas, o bien porque no existen técnicas de detección precoz para todos los tipos de cánceres que existen. Entre algunos signos y síntomas de diversos cánceres existen presencia de fiebre o sudores nocturnos sin razón, ganglios inflamados, pérdida o aumento de peso sin razón aparente, pérdida de apetito, cansancio crónico, heridas que no cicatrizan, lesiones en la piel, crecimientos lunares nuevos o que cambian, presencia de sangrados inusuales, moretones sin causa aparente, presencia de bultos o crecimientos en diversas regiones del cuerpo, tos o irritación de garganta que no desaparecen, cambios en los hábitos intestinales y urinarios, dolores de cabeza, convulsiones, parálisis facial, problemas de visión o audición, dificultad para tragar, dolor que no desaparece, cambios en la boca, alteraciones de la conducta, alteraciones en la coloración de la piel, etc. Existen muchos signos y síntomas que pueden indicarnos de forma directa o indirecta la posibilidad de que exista un cáncer. Pero cuando se sospecha en la posibilidad de un cáncer, estas alteraciones físicas deben ser complementadas con análisis de sangre, estudios radiológicos, toma de biopsias y también técnicas de exploración visual directas como endoscopías. Una vez que se ha hecho el diagnóstico de un cáncer, lo que prosigue es pasar a estadificarlo. La estadificación se refiere a determinar el tamaño del tumor, la extensión del mismo a ganglios cercanos o bien si existe diseminación del mismo a otras partes distantes del organismo, para así poder catalogarlo en estadios que van del 1 al 4. ¿Para qué nos sirve la estadificación del cáncer? Bueno, pues para entender la gravedad del cáncer y las posibilidades de supervivencia, así como para planificar el tratamiento. El tratamiento dependerá del órgano y del tipo de cáncer, es decir, el tipo de células que provocan el cáncer y el estadio del tumor. Hay varios tipos de tratamiento y la mayoría recibe una combinación de estos. Uno de los tratamientos es el tratamiento quirúrgico, donde se extirpa la mayor cantidad de células cancerosas posibles. Otro de los tratamientos es la quimioterapia. En esta se utilizan medicamentos que pueden administrarse en forma de tabletas o cápsulas, pero lo más común es que se administren en forma intravenosa. Este tipo de tratamiento se suele administrar durante semanas o meses. Otro de ellos es la radioterapia, en el cual se usan rayos X para dañar y destruir las células cancerosas. Esto va a tratar de disminuir el tamaño del tumor o incluso hacerlo desaparecer. Tanto la quimio como la radioterapia provocan efectos secundarios, pérdida de apetito, cansancio, vómitos, caída de cabello, etc. Un efecto secundario adicional del tratamiento es que también destruyen células sanas. Otro tipo de tratamiento es la terapia hormonal. Esto hace que el tumor crezca de manera más lenta o detiene el crecimiento de cánceres como el de mama y próstata, que son hormonodependientes para crecer, así como el cáncer también de endometrio. Cuando se determina que no hay posibilidades de un tratamiento curativo en algún tipo de cáncer, los pacientes ingresan a un tipo de tratamiento que se denomina tratamiento paliativo. Este tratamiento paliativo solo ofrece alivio, apoyo y consuelo a los pacientes dentro y fuera del hospital. El tratamiento que se brinda es para aliviar los síntomas y disminuye el sufrimiento causado por el cáncer. Las terapias paliativas ayudan a que los pacientes se sientan más cómodos, pero es importante decir que no tratan ni curan la enfermedad. Estos tratamientos extirpan, reducen o hacen más lento el crecimiento de un tumor que causa dolor o ayuda a vivir un poco más de tiempo. Pueden ayudar a reducir el dolor reduciendo el tamaño del tumor y la presión sobre los nervios o los tejidos circundantes. El tratamiento de las metástasis en algunos casos ayuda a prolongar la vida. En otros casos, el tratamiento ayuda a evitar que se disemine más o a aliviar los síntomas. Hay algunas definiciones que se dan, como es la denominada cura. La cura significaría que ya no hay rastros del cáncer después del tratamiento, y esto depende del tipo y etapa del cáncer. Es obvio que entre se trate un cáncer y se detecte en etapas más tempranas, la posibilidad de una cura definitiva es mayor. Pero en cánceres en etapas avanzadas, no se tiene la posibilidad de decir al 100% que este no vaya a regresar. Entonces, en estos casos se prefiere decir que está en remisión. Esto significaría que los signos y síntomas se han reducido, ya que el cáncer está respondiendo o se encuentra controlado. Si se presenta una remisión completa por 5 años o más, es posible que se haya curado. Sin embargo, algunas células pueden aún permanecer durante muchos años después del tratamiento y estas favorecer que el cáncer reaparezca. La mayoría de los cánceres reaparecen dentro de los primeros 5 años, pero existe la posibilidad de que reaparezcan más allá de este periodo. Por esta razón, no se puede decir con seguridad que se ha curado y solo se podrá decir que no hay signos de cáncer en ese momento. Y se deberá seguir atento a cualquier sintomatología que se presente o a continuar en vigilancia médica. En cuanto a hablar sobre la prevención del cáncer, pues sería eliminar los factores de riesgo que ya se determinaron, que son dejar de fumar, tener una dieta saludable, moderar el consumo de alcohol, evitar la exposición prolongada a rayos ultravioleta y uso de filtros solares, evitar el sobrepeso y la obesidad, evitar riesgos profesionales y medioambientales, controlar la exposición a agentes biológicos que causan cáncer como comportamientos sexuales arriesgados, drogas intravenosas, etc. Inmunizarse o vacunarse contra el virus de la hepatitis, contra el virus del papiloma humano y realizar las técnicas de detección precoz en aquellos cánceres donde están bien establecidas, como el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino y el cáncer de próstata. Con lo expuesto en este tema, en esta charla, creo que debe de quedar muy claro que entre más temprano se detecte un cáncer, existirán mejores alternativas de tratamiento y mayores serán las posibilidades de cura y de recuperación total. Así que es primordial evitar los factores de riesgo que pueden ser potencialmente modificables, atender a los antecedentes familiares de cáncer y hacer uso de las técnicas de detección de los cánceres más comunes. Como siempre, amigos, muchas gracias por escuchar los episodios. Recuerden mantenerse informados, lo cual hará una gran diferencia en el cuidado de su salud y los ayudará a tomar mejores decisiones. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.